Aquí llega Denis Mota a ponerle misterio a la mañana y suspenso con esta ciudad invisible. Y un juego de palabras ahí, ¿no? La invisibilidad indígena, porque bueno, hay polémica también de una serie que es muy exitosa, que tiene una cantidad de protagonistas de muy alto nivel y que tiene a Saldaña, ¿no? Bueno, ahora vamos a decir todo ese elenco, todo ese staff que tiene una serie que anda muy bien y está en Netflix.
Está en Netflix. Mira, se llama Ciudad Invisible. El juego de palabras con la invisibilidad indígena es porque varios líderes indígenas, influenciadores, se están quejando de que, bueno, ya vamos a ver, la serie está protagonizada por estas leyendas que de niños en Brasil todos escuchamos, leemos. Monteiro Lobato es un autor súper importante que popularizó mucho de estos mitos, leyendas o folclore, como se quiera llamar, y ahí folclore también tiene una connotación negativa para los indígenas, porque ellos dicen que en realidad... Ellos dicen, y es verdad, ¿no?, que son culturas sagradas para ellos. Es lo mismo, capaz que uno llamara la cosmogonía católica de folclore, ¿viste? Ajá. Es más o menos ese paralelo. Entonces, todo acá, todas las palabras tienen peso, todas las palabras traen sensibilidades. Entonces, tratando de contemplar a todas estas sensibilidades que ponemos sobre la mesa, todas estas aristas complejas de una serie que es bastante sencilla en realidad, que es Ciudad Invisible, y que habla de personajes como la Cuca, el Sací, Curupira y Ara, son seres míticos muy conocidos de los niños brasileños desde que uno es bien chiquito. Estos personajes son parte de las historias de antes de dormir, y bueno, ellos vienen ganando atención en 40 países, según informa Netflix, está entre las 10 más vistas. En Uruguay estuvo, pero ahora ya no. Cuando yo arranqué a pensar en esa columna, estaba entre las 10 más populares, ahora ya no. Pero la semana pasada, por ejemplo...
Ahora la ponemos de nuevo, entre las 10 más populares.
Sí, bueno, no sé, pero está... pero la semana pasada llegó a ser la número 1 en Estados Unidos, lo que habla mucho porque, en fin, es una serie brasileña, ¿no? También hay que pensar siempre que no somos...
Cuca, Curupirá y Ara son del folclore de ustedes, brasileño de niño, pero nosotros no lo tenemos ni siquiera acá cerca en Uruguay, creo. La mayoría, capaz que en Frontera sí.
El Sací en Río Grande do Sul es muy, muy querido, muy conocido. Sí.
Ok.
Y bueno, y también viene alimentando estos debates, creo que incluso porque está teniendo tanta repercusión, está siendo tan exitosa, también viene agitando estos debates. Qué bueno sería si eso también viniera de la mano de incluir de verdad poblaciones que hace mucho sufren en Brasil, como es la población indígena. Pero arranquemos por la historia primero, sí, ¿no? Y por estos seres fantásticos. Es una historia de misterio, es una historia de terror. Para mí es un terror liviano, pero...
Él se asustó. No, claro, yo me asusto de nada. Lo que es liviano en general está bien, porque el liviano en general ya me checta a mí al 5. Así que está bien.
Es livianito.
Sí.
Pero empieza con un empleado de la policía ambiental, un policía ambiental que trata de recuperarse de una tragedia familiar. Su mujer se muere en un incendio en un área de preservación forestal, y él se pone a investigar si eso fue accidental o provocado, porque esa Vila Toré, ese lugar, es blanco de un ambicioso proyecto inmobiliario. O sea que ahí también entramos de lleno en una cuestión importante, que es la preservación ambiental. Tiene varios guiños, ¿no? La serie, y te puede atrapar por varios lados. Bueno, cuando está ese hombre empezando a investigar qué pasó con su mujer, Eric se llama él descubre por azar, y después vamos viendo que fue lo peor que le podría haber pasado, él descubre que los seres fantásticos que él conocía de su niñez, que son estos personajes que habíamos comentado, que de hecho existen y que se hacen pasar por seres humanos en Río. Y ahí también hay una cosa muy interesante que uno se da cuenta un poco después de ver la serie, es que Río aparece soleado, como siempre, como uno está acostumbrado a ver, pero es como un sol como raro, ¿viste? Como aterrador en realidad. Uh-huh. Siempre es raro, no sé si ponen filtro ahí o qué, pero es un río que te da miedo realmente. Uh-huh. Como si estuviera pasando cosas que no te das cuenta, ¿viste? Y ahí justo es cuando entran en escena estos personajes, que yo voy hablando un poquito cada uno de ellos.
Sí, contanos.
La Cuca, por ejemplo, que es la protagonista al lado de Eric, ese policía ambiental. La Cuca es un personaje recontra conocido en Brasil, que está inmortalizado por Monteiro Lobato como una mujer con cuerpo y cabeza de jacaré. Y acá está más cercano, digamos, de una de las vertientes del mito, que es una mujer que es una bruja, y que en esa lectura de Ciudad Invisible controla un ejército de mariposas. Eso no está en los mitos. El mito es que ella es una bruja, pero acá controla un ejército de mariposas que tiene un rol fundamental en la narrativa, y que canta una tradicional canción de cuna para entrar en la mente de sus adversarios. Eso es bastante aterrador, porque es una canción de cuna que desde niños nos cantan nuestras madres. Entonces, cuando ves en esa relectura, es tipo, wow, no quiero que me canten nunca más. Y si no, voy a cantar nunca más para mis hijos. ¿Viste? Te instala esa especie de terror
una
de largo.
Un arroró mi niño, una cosa así.
Sí, sí, es un arroró mi niño a la brasileña, que justo menciona a la cuca originalmente.
Ah, ok.
Entonces, es la propia cuca cantando su canción. Es como tipo... Ah.
Y con el poder que tenían las canciones de Xuxa, cantadas al revés.
Bueno, una de las quejas indígenas, por ejemplo, es que todos estos personajes se inmortalizaron con Xuxa, con los dibujitos animados, y ahora que ahí está una oportunidad de realmente hablar en un registro un poco más adulto, se pierde esa oportunidad. Pero sí, estaban en la serie de Xuxa y todo eso. Después está el Curupira, que es el guardián de la floresta, y la historia empieza con una manifestación, digamos, del Curupira, y el Curupira sigue a lo largo de la historia oculto, y a veces aparece de algunas formas, pero él como que acompaña toda la trama. Y el Curupira es el guardián de las florestas, es un ser que tiene llamas en la cabeza, tiene los pies para atrás. Eso es netamente un mito indígena, y que es súper interesante, porque claro, si vos seguís las huellas de él, en realidad él te manda para el camino contrario.
Vale, el otro sentido, claro.
Para el otro sentido. Y también hay una cosa espeluznante del Curupira, y es que cuanto más lejos lo ves, más cerca él está. No, ese es bien del mito infantil, que tenía a todos aterrorizados, y ahí se materializa de forma aún más aterradora en Ciudad Invisible, y que es el terror de los cazadores, de los madereros. Es como el guardián realmente, es el último, es la última frontera, digamos, antes que una floresta se caiga abajo. Es el Curupira, el último guardián, digamos. Después está el Sasí, que es el más simpático, digamos, de todos. Es un adolescente sin una de las piernas, que va así saltando también por los bosques, por las matas, usa un gorro rojo. Y es, digamos, que de todas estas deidades o mitos o seres fantásticos, es el más divertido de todos, que suele acercarse mucho a los niños, que le gusta hacer travesuras, entrar en una casa y cambiar la sal por el azúcar. Es el más ingenuo, digamos, de los personajes. Le gusta ocultar objetos. Esta es la mitología del Sasí en una lectura, ¿no? Después hay una lectura más vinculada a una interpretación diabólica o demoníaca, digamos, pero hay debates sobre eso. Y que está muy sincronizado con mitos afro también. El Sasí aparece en su lectura más común como un adolescente negro, y en Ciudad Invisible es un adolescente negro. Y después está Yara, que creo que es el ser más fácil de entender, que es la mujer sirena de los mitos occidentales clásicos. Y en esta versión de Ciudad Invisible es una cantante de un boliche en Lapa que seduce hombres para ahogarlos en el mar. Y por fin...
Tiene algo de la mitología...
Sí,
griega,
mitología
también.
Griega. No. Sí, yo creo que es de
la sirena que atrae con su canto.
Exacto. Perfecto. Sí, sí. Ahí lo que cambia en el mito es el origen, ¿no? En el origen indígena mismo, Yara es una mujer que es muy linda, y que por ser tan linda, en su familia se entiende que es un problema para el clan familiar. Entonces el padre y los hermanos de Yara la matan, porque es como un problema para el clan. Y ella sobrevive a eso porque es una gran guerrera, y entonces gana estos poderes y termina vengándose de los hombres que la quieren matar, ahogándolos en el mar, como que agarra este superpoder, digamos, entre comillas. Después está el Boto Rosado, que es un personaje muy presente en las leyendas del norte de Brasil y también en el Pantanal de Mato Grosso. El Boto es un delfín rosado, y acá pido perdón a los biólogos que saben mucho más de eso, yo estoy explicando a grosso modo, pero es un delfín rosado y que, según la leyenda, sale a la tierra de noche vestido de blanco, y durante las fiestas de junio, las fiestas juninas de Brasil, aparece como un hombre vestido de blanco con un sombrero y seducen las jóvenes que están ahí en las fiestas. Es un mito que está muy relacionado a la justificativa de las llamadas madres solteras del pueblo, ¿viste? Antes se decían que iban a tener hijos del voto, no sé qué, es como una forma lírica,
está
digamos.
Está basado en la realidad de un delfín rosado, también conocido como voto. O
sea, claro, no, sí, el voto cor-de-rosa existe, pero está asociado a esa, bien, a esa leyenda, ¿no?
Perfecto.
Escuchamos. Eso que escuchamos al inicio, que yo nunca expliqué, es parte de la banda de sonido de Ciudad Invisible, de una banda llamada Racta, que es de post-punk, digamos. Y ahora escuchamos otro tema que también está en la banda de sonido de Ciudad Invisible, una banda de sonido muy variopinta, que está bueno porque va del samba al funk, pasa por el rock experimental, y vamos a escuchar un clásico, genial, absoluto, Alguém Me Avisou, de Dona Ivone Lara.
Chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Eu vim de lá,
eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho.
Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. Ó, padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar.
Bora me chamar,
agora vejam você.
Eu estou aqui, o que que há?
Bora me chamar,
agora vejam você.
De samba, con lembranza del carnaval.
Carnaval sin carnaval.
La niña es buenísima, dice en Ciudad Invisible, ¿verdad? Y otros que hablan de los mitos, dice, así es tan conocido en Río Grande do Sul que la mascota es el segundo cuadro más importante del estado, Sací.
Vamos.
Sitio do Pica Pau Amarelo.
Exacto.
¿Qué es eso, Sitio do Pica
Pau Amarelo? Sitio do Pica Pau Amarelo, sí. Ahí va. Es justo de Monteiro Lobato, eso que yo comentaba, que fue el que más popularizó estas leyendas, ¿no? Es una serie infantil de libros, hecho serie de TV por Globo, muy exitosa.
Eso es lo que dicen de la frontera que lo ven. Conozco todos esos personajes porque me crié mirando Sitio do Pica Pau Amarelo, soy de frontera, dice acá este oyente. ¿Es la cuca maluca a la que le canta Martinho da Vila? Pregunta acá.
No sé, no me acuerdo de esa canción de Martinho da Vila.
Sací Pereré, hasta aparecía en el sitio de Pico Pau Amarelo. ¿Cómo tienen ese programa?
Exacto,
¿eh?
Sí. Y que fue por muchas generaciones, ¿viste? Emilia, la muñeca que habla, todo eso, agarró muchas generaciones.
Dice Nuri que es parecida a mí. Dice, solo con el relato de Nisha estoy asustada, no voy a mirar Ciudad Invisible. Naná Nenem, que a cuca va a pegar. Exacto. Mamá y foi, na rosa psai foi trabalhar. ¿Qué
sí,
está diciendo
es
este
la canción
loco?
Es la canción de cuca, justo, ¿no? Naná Nenem, que a cuca va a pegar. Es una canción de cuna que dice, dormite, bebé, porque si no, cuca viene a buscarte. Porque entre los mitos, cuca es una bruja que rapta, secuestra niños, ¿no? Y dice, mamá y foi pra rosa, mamá fue a sembrar, fue a la labor, a la agricultura. Papá fue al cafezal, algo así. Pero es una canción de cuna muy tradicional. Todas las mamás,
claro, pero
en mi época
cantaban. Acá es arro mi niño, arro mi sol, duérmete mi niño, duérmete.
Mucho contexto.
No, pero acá sí. No hay una que es duérmete ni, duérmete ya, que viene el cuco, no se le mete a la canción ahí también, que puede ir por ese lado, que viene el cuco y te llevará o te comerá. No, no sé, no hay una así, una adaptación.
Algo, sí, tienes razón, sí.
Mira que uno de los nombres de la cuca, ¿dormite? Es Coco o Cuco.
Cuco, claro.
El Mati dice que...
Y tenemos un viejo de la bolsa también acá.
Viste que viene el coco y te comerá.
Mira, viene el coco.
Estoy llegando al final de la serie que estaba comentando y es atrapante y deja mucho que pensar. Fernando desde San Luis Obispo, California, escuchando a Denise me hace acordar a los mitos de Paraguay. De chico nos contaban estas historias de los mitos, me dejaron un cagazo crónico gran parte de mi niñez. Solo quería hacerme presentes y mandarles un abrazo. Bueno, gracias. Denise, me la devoré la semana pasada. Excelente serie, está hablando de Ciudad Invisible, y lo mejor es que usen mitos urbanos e indígenas para una trama de suspenso. Y lo mejor son los paisajes del hermoso río. Muchas
gracias. Sí, ahí va, Río está presente. Muy presente.
Yo la vi y me gustó. Muy brasileña, ¿no? Pregunta aquí Graciela.
Muy, muy, sí, esencialmente brasileña. Sí.
Busqué años para que mis hijos leyeran Las travesuras de Narcisista, de Monteiro Lobato. Yo los leía de niña de una biblioteca de la escuela, pero nunca los conseguí.
Las aventuras, sí, Las aventuras de Narizinho. Deben estar acá en la biblioteca del ICUB, que tiene muchas cosas en portugués. Yo recomendaría mirar ahí.
Bien, perfecto. Bien, Denise, faltaba un buen samba en el del sol. Hacete cargo en la radio, dice, en estos últimos días de febrero. Pica-pau es el pica-palo, excelente nombre de pájaro carpintero y mucho más ajustado.
En el dibujito del pájaro loco en Brasil es el pica-pau.
El pica-pau, claro, sí.
Es el pájaro loco, lo conocemos nosotros, pájaro pero loco, son pájaros,
sí,
carpinteros.
Sí, sí, pica-palo. Sí,
bien, sí. En Rivera nos criamos mirando el sitio de pica-pau amarelo. Son re familiares esos personajes. Frontera Verde, muy buena serie, pero esta es otra. Adoro Monteiro Lobato, lo empecé a leer en la escuela en los lejanos años 60. Era excelente y sumamente educativo. Grande Denise, muchísimas gracias a ustedes, dice Patricia. Bueno, recibimos gracias de regalo por culpa tuya, Denise. Ah, bueno, final encanta. De esta columna de Ciudad Invisible con atractivos de la serie y polémicas.
Y críticas, sí. Rapidísimo, ¿no? Algunos de los atractivos yo creo que los oyentes ya enumeraron. Primero es que es una serie súper rápida, fácil de ver, es solo una temporada, tiene 7 episodios y no pasan de los 40 minutos, o sea que está en media horita por día o algo así, como que te mantenés al tanto de la historia. Tiene actores muy conocidos de los brasileños, la más conocida es Alessandra Negrini, que es la que hace la Cuca, es una actriz de muchas novelas de Globo, una súper actriz de teatro. Realmente es un placer verla, además de la chiquilina, realmente Luna, la gurisa, es la niña de la serie que actúa muy bien. Después es una historia de misterio que une eso, ¿no? Toques de terror a la exuberancia de la biodiversidad brasileña, que es una mezcla interesante. Y ya a partir de la entrada, de la apertura, uno ve eso, que son figuras curiosas que se van formando a partir de elementos de la naturaleza. Me parece que es un golazo eso, por lo menos en Brasil eso es nuevo, es novedoso, es como una especie de subgénero, ¿no? Ese terror ambiental, digamos, uh-huh, así. Después la propia cuestión ambiental está en el centro, es una discusión interesante que ellos ponen como telón de fondo, eso de la devastación, de la deforestación, del uso inmobiliario de tierras que están reservadas para otros usos. Y eso que comentábamos, esa especie de terror infantil para adultos, ¿no? Para los que crecimos con estos mitos, es muy interesante ver cómo ellos vuelven con otra clave, con otra lectura. Es como que te aporta un reencuentro con la infancia, pero a partir de una relectura adulta, ¿no? Entonces es gracioso pensar cómo serían estos mitos si vivieran al día de hoy. Después, yo creo que la relectura que hacen de algunos mitos está interesante. Ni que hablar la propia Cuca, que vuelve en su forma mujer, sin la cabeza de jacaré, digamos, que no tendría ningún sentido en un Río de Janeiro común, uh-huh, y corriente. Después está eso de Río, que es una ciudad, y ahí ya pienso un poco en el público extranjero. Río es la ciudad brasileña por excelencia, ¿no?
Claro.
La gente se conecta con Río y Brasil para muchos es Río. Y no deja de ser interesante que Río aparece de forma muy, muy sombría, es como una especie de multiverso, ¿no? Es el Río que todos conocemos, pero la serie, por ejemplo, nunca pone las escenas en la zona sur, nunca pone esas escenas solares de gente corriendo por la Rambla, que es como una especie de emblema de Río. Es siempre un río que es el río reconocible, está el Cristo, está el Mojo de Urca, está no sé qué, pero siempre es un clima que ellos crean que tenés la sensación de que están pasando cosas que nosotros no estamos dándonos cuenta, como un universo que no es observable, ¿no? Y después también para el público internacional, y creo que para Estados Unidos eso ha ganado muchos puntos allí, la serie fue creada por Carlos Saldanha, que es el realizador nominado al Oscar, que dirigió las películas de La Era del Hielo y Río. Entonces, sí, para ellos es como una especie de brasileño identificable, ¿no? Ese es el brasileño que conocemos porque es casi como uno de los nuestros, porque hizo cosas muy hollywoodenses.
Bueno, y tiene polémica la serie, la polémica le viene bien en general a este tipo de producciones.
Exacto.
Evidentemente.
Sí, también suma, sí, ¿no? Es otro atractivo, digamos.
¿Por dónde van las polémicas?
De algún modo. Bueno, algunas voces indígenas, eso que había comentado al inicio, critican la superficialidad, porque obviamente son mitos bastante más complejos que quieren decir y representan creencias mucho más profundas, son mitos o seres o deidades ancestrales. Y uno de estos voceros, de los principales, Fabricio Titiá, y acá lo menciono porque a los interesados les puede interesar seguirlo en las redes, él dice que usa Twitter para decolonizar, por ejemplo, y él explica mucho de estos mitos, hace hilos muy interesantes. Él dice que Ciudad Invisible no respetó los saberes de una cultura que es sagrada. Y dice, ¿no?, entre comillas, ¿cómo la serie valora estos saberes si los dueños de estos saberes no están representados? Dijo que faltó que estudiaran un poco más, que fueran respetuosos. Nosotros podíamos contar la historia que realmente representa las tradiciones originarias, representatividad ya empieza por ahí. Después está Alice Patachó, que es una comunicadora indígena muy conocida. Dice que la serie es otra forma de borrar los indígenas de su propia historia a partir de la teledramaturgia. Y esas son críticas que, si bien yo venía leyendo Twitter y alguna gente decía, ya aburren con eso de la apropiación, y yo entiendo por dónde vienen las críticas, porque somos pueblos mezclados y entendidos como mestizos, entonces, de última, si rascás todos, estamos apropiándonos de todo el tiempo. Pero en ese caso, las críticas son legítimas, porque es un movimiento que los indígenas ya vienen haciendo hace un tiempo, que ellos llaman de demarcación de telas, de pantallas, y no solo demarcación de tierras, porque hay una memoria que ellos entienden que se está perdiendo, idiomas que se van perdiendo, y en el caso de ellos muchas veces es de vida y muerte esa cuestión, porque está muy vinculada con la tierra. Entonces, cuando ellos hablan de eso, no hablan solo de Netflix, obviamente, hablan de todo un saber, toda una cultura que a veces queda solapada en la gran cultura brasileña, entendida como, ¿no?, como una cosa única, y en eso también van perdiendo su territorio imaginario y físico. Entonces, acá también queda el espacio para escuchar esa parte que es importante.
Muy bien, y queda el espacio para mirar Ciudad Invisible si les gusta o si les colgó a partir de cómo Denis describió esta historia. ¿A vos te gustó?
A mí me gustó, es un buen entretenimiento, no es nada wow, ¿eh? No estamos hablando de la Divina Comedia de Dante Alighieri ni nada, pero digo, está bueno.
Estás hablando de lo que busca la gente, bien, justamente. Sí. Que no sea la Divina Comedia, que sea entretenimiento. Cierre con tema musical, Denis.
Ay, sí, quiero hablar sobre ese tema musical que es muy espeluznante, pero a la vez es maravilloso. Es de un grupo de mujeres del interior de Minas Gerais, se llama Cantadeiras do Souza, es un grupo que existe hace 30 años o un poquito más incluso, y ellas se dedican a cantar rezos. Entonces acá escuchamos Cuando Era Medianoche. Cuando era la medianoche.
Cuando era medianoche, lá no céu parece dia, cai sereno, cai no cabelo de Maria. Você diz que vai embora, eu também queria ir. Você diz que não vai mais, eu também já resolvi. Quando era meia-noite, lá no céu parece dia. Cai, sereno, cai, no cabelo de Maria. Lá no céu tem 3 estrelas, três em carreirinha, uma é minha, outra é sua, outra vai ficar sozinha. Quando era meia-noite.
Reiterar, Denise, o que estamos escuchando.
Mira, es un grupo de mujeres del interior de Minas Gerais, se llama Cantadeiras do Souza. Está en Spotify todo. Uh-huh. Y se caracterizan por ese tipo de canto, que también tiene un parecido con los cantos de las lavaderas, ¿no?, que en algún momento hablamos acá en los orígenes del samba, que son mujeres que cantan mientras hacen sus tareas domésticas en el interior, muy vinculadas al lavado de ropa, al cuidado de los niños. Entonces se vincula también, todo eso es parte de la banda de sonido de Ciudad Invisible. Se conecta mucho con estos saberes ancestrales, tradicionales, domésticos. Tiene mucho que ver.
La más grande de mis niñas se llama Yara. No teníamos esa historia, ¿eh? Ya veremos, dice el cafetero del Mació. Y alguien que nos explica lo del interior del país, frontera con Brasil, década del 80-90. La tele empezaba a las 12 del mediodía con la red, la tele uruguaya, ¿no? Solo si teníamos parabólica nos comíamos la mañana entera con Globo y SBT. Por eso nos criamos con sitio Dopica Pavo Amarelo. ¿Y TV Cayor?
Y TV Cayor, no, claro, no, sí, que, sí. Que...
Denis Mota, muchas gracias. Chao, chao.
Chao, chao.
Eu também queria ir, você diz que não vai mais, eu também já resolvi.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Herramuspe. No toquen nada.